Bueno, estamos en este mes hablando de este tema de la ofensa y sus efectos destructivos. Y venimos, ya comenzamos el miércoles pasado y vimos algunos puntos importantes y hoy vamos a estar extendiéndonos un poquito más sobre este tema y ir aprendiendo. Ya que aquí, bueno, sobre todo aquí, estamos en el mes del amor y la amistad, que podamos librarnos de todo esto que puede ir en contra de eso, del amor y la amistad, que es la ofensa. Así que vamos a ir buscando la manera de, a través de la palabra de Dios, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, encontrar la victoria en esto que es tan destructivo. Bueno, ahí está Alfredo, bendición, Alfredo, por si la hermana Silvia no te los dio, te los doy yo. Ahí está, ese lo había guardado la hermana Silvia, ¿eh? Como los chocolates que se guarda a veces escondida, ¿eh? Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poquito más y vamos a ir permitiendo que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestra vida y en nuestro interior para cada vez poder ser mejores cristianos y, como siempre digo, mejores personas en todo, ¿no? Qué bueno es poder tener la capacidad de superar las ofensas, la capacidad de vencer las ofensas y sobre todo también la capacidad de no ofender, ¿eh? No solamente superar ofensas, sino de no ofender. A veces nos ofendemos cuando nos ofenden, pero no nos ofendemos cuando ofendemos, ¿eh? Entonces es muy importante que nosotros también podamos, más allá de recibir la capacidad para vencer ofensas, tener la capacidad para no ofender a nadie. O al menos cuando, si lo hacemos en algún momento, es mejor no hacerlo. Si lo llegamos a hacer en algún momento, poder tener la capacidad para pedir perdón. Bueno, entonces tenemos un versículo clave. Tenemos la Santa Cena después, ¿eh? Recuerden que tenemos la Santa Cena después del mensaje. Bueno, versículo clave, Santiago capítulo 3. Versículo 2, Santiago capítulo 3, versículo 2. Vamos a estar ahí leyendo y permitiendo que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros cada vez más y más. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿eh? Porque todos ofendemos muchas veces. Bueno, hablamos primero que es importante saber, esto les resumo lo del miércoles pasado, ¿no? Es importante saber que todos nos ofendemos en algún momento. Todos a veces somos sensibles a algo que se dice o algo que se hace que no nos gusta y nos ofende, o sentimos que lo que dijeron o lo que hicieron lo hicieron por causa nuestra, ¿no? O para dañarnos, lastimarnos a nosotros. Bueno, nos ofendemos muchas veces por algunas situaciones. Las ofensas, vimos en la palabra de Dios, Jesús lo dijo claramente, ¿no? Las ofensas siempre van a andar dando vuelta alrededor nuestro. Así que eso quiere decir que ofensas hay para rato y en todo lugar. ¿Se acuerdan que lo leímos en Lucas 17:1, que dice: imposible que no vengan ofensas? En la Reina Valera dice: imposible que no vengan tropiezos, pero en la versión, la King James, la versión en inglés, al traducirla dice: imposible que no vengan ofensa. Bueno, entonces quiere decir que no hay manera de orar para pedirle a Dios: Dios, que no me ofendan, que no me ofendan, que no me ofendan, que no me ofendan. ¿Eh? No hay manera de que ores de esa forma. No sirve. No sirve que ores de esa forma. Entonces, nosotros tenemos que saber que las ofensas las vamos a enfrentar siempre, ¿eh? ¿Escuchan ustedes el perro? Ahí, ¿no? Bueno, entonces me quedo más contento. Yo lo estoy escuchando y si miro para atrás, porque pienso que me va a atacar, pero no es del vecino. El asunto es que tenemos que ser conscientes de esto, porque a veces la gente se sorprende. Yo no sé cómo me ofende, yo no sé cómo me pueden ofender, yo no sé por qué me ofenden a mí, yo no sé por qué están ofendiendo, ofenden mi vida. Bueno, el asunto es que debemos ya de entrada saber que siempre habrá ofensa. Imposible que no vengan ofensas, dijo Jesús. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la ofensa? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la ofensa? Porque es imposible que ofensa no venga. Porque si no sabes cómo manejar las ofensas, si no sabes cómo enfrentarlas, cómo manejarlas, entonces te va a hacer tropezar en el enojo y te va a hacer tropezar en la ira. Te va a llevar a emociones negativas, a emociones que son más dañinas todavía. La ofensa daña, pero la emoción que se puede manifestar a través de tu vida por causa de la ofensa puede ser peor. La ira, el enojo, la pelea. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, saber cómo vamos a reaccionar ante las ofensas. Pero es interesante que acá la palabra de Dios que leímos al principio en Santiago no nos está hablando, no se refiere, no se enfoca en los que nos ofenden, sino que está hablando de que nosotros podemos también ofender. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Entonces quiere decir que nosotros también, que lo queramos aceptar o no, también ofendemos. Nos demos cuenta o no, también en algún momento podemos ofender directa o indirectamente a la gente que nos rodea. Puede ser a la familia, a los amigos o a cualquier otra persona que nos rodea o a los hermanos en la iglesia. Entonces la palabra de Dios no miente. Si la palabra de Dios dice que todos ofendemos, estoy seguro que es así, que todos ofendemos. Usted, yo y el hijo del vecino también. Entonces nosotros tenemos que aceptar eso y estar preparado, atento a ver cómo puedo manejar, no solamente cuando me ofenden, sino manejar mi vida para no ofender, para saber cómo hacer para poder vencer esto que se puede manifestar a través de mi vida también. Y dijo algo más fuerte, ¿no? Dice algo más fuerte en ese versículo, porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. Lo que pasa es que hay veces que quizás no las contamos porque no nos damos cuenta, no prestamos atención a las palabras que decimos. A veces en las conversaciones decimos cosas y largamos cosas, opinamos cosas, que no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a personas que están a nuestro alrededor. Bueno, la palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas y muchas veces. Por eso la palabra de Dios nos da un gran consejo, que lo leímos también ahí en Santiago 5, 16, confesad vuestras ofensas unos a otros. Tenemos que tener esa altura y esa madurez para ir y hablar con las personas a las que hemos ofendido. O si alguien nos ofendió, también poder ir a hablar con esa persona y decirle que nos hemos sentido ofendidos, pero decírselo para buscar la solución, para buscar la paz, para buscar el arreglo entre los dos, entre las partes. Y no y decirle, vos me ofendiste, ahora te voy a agarrar del cuello y ahora vas a ver lo que te va a pasar. No, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la manera de que la ofensa desaparezca de entre mi vida y la otra persona, sea la persona que me ofendió o sea la persona a la que ofendí. Cualquiera sea el caso, tengo que buscar la manera de sacar la ofensa de en medio. Por eso dice, confiésense vuestras ofensas los unos a los otros. Y cuando nos ofendemos, también hablamos de esto, ¿no? Cuando nos ofendemos, tenemos que entender que comenzamos un camino en declive. La ofensa comienza simplemente con algo que nos causó una molestia interior, pero se puede transformar en una ira, en un enojo y en un resentimiento contra la persona que nos ofendió. como cristiano saludable. Cuando le digo cristiano saludable, no quiere decir que no le estoy hablando de que si se hizo el hisopado y le dio negativo del COVID. No, cristiano saludable son cristianos maduros, cristianos que tienen la capacidad de saber manejar situaciones adversas o contrarias y salir vencedores o vencedoras. Cristianos maduros, cristianos firmes. Si tienen los micrófonos en silencio, usted diga, están hablando de mí. Claro, cristianos maduros, cristianos firmes, cristianos que tienen la capacidad para vencer situaciones. Bueno, como cristianos saludables debemos identificar el camino de la ofensa, debemos identificar cuando estamos dando pasos que nos están llevando hacia la destrucción de la ofensa, y no debemos permitirlo. Entonces debemos de tomar los pasos necesarios para dejarlo, para salir de ese camino. Vimos que desde el principio el ser humano ha tenido que lidiar con la ofensa. Lo vimos con Caín y Abel, cuando los dos fueron a presentar una ofrenda a Dios, y la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la de Caín no, porque Caín, la manera en que dio la ofrenda, es como que no le importaba mucho honrar a Dios. Dio algo, dice, llevó algo de la tierra. Entonces como que no le interesaba mucho honrar a Dios. Entonces la ofrenda de Caín no fue aceptada y se molestó y se notó enseguida. Se notó porque la palabra de Dios dice que se mudó su cara, su cara se transformó. Vio que hay gente que cuando se ofende no pueden disimular. Hacen fuerza, pero no pueden disimular. Hay gente que se enoja y no quiere mostrar que se enojó, pero todo el mundo se dio cuenta que se enojó. Hasta el perro. El perro mira y sale corriendo y dice, este ya se enojó. Uno cree que nadie se dio cuenta, pero todos se dieron cuenta, porque empiezan a moverse solo las cejas, acá las facciones de la boca comienzan a cambiar, un ojo se empieza a cerrar más que el otro, todo comienza a desfigurarse y uno piensa por dentro, está haciendo fuerza para que nadie se dé cuenta y todo el mundo se dio cuenta. Bueno, dice que se mudó la cara de Caín y Dios le habló. Cuando Dios vio la actitud de Caín, Dios le habló y le dijo, guarda Caín, si algo hiciste mal, bueno, es el momento de arreglarlo. Si algo hiciste mal, hay que corregirlo. Si no, el pecado está a la puerta. Si no arreglas esto, el pecado está a la puerta. Bueno, ¿qué sucedió? Que en lugar de corregir las cosas, Caín se ofendió y terminó asesinando a su hermano Abel. En Caín la ofensa vino por una simple observación. Dios no le aceptó la ofrenda. Y eso ya le cayó muy mal. Luego siguió con una comparación. Dios le aceptó la ofrenda a Abel. Claro, a Abel se la acepta y a mí no me la acepta. Y luego con una acusación, todo en su interior. Bueno, esto es por culpa de mi hermano, porque se la agarró con el hermano. Se la agarró con el hermano. Ustedes fíjense que no se la agarró con Dios, se la agarró con el hermano. Esto es por culpa de mi hermano Abel. Entonces todo eso llevó a una acción negativa, que fue el asesinato de su hermano. Caín cayó en la trampa de la ofensa. Comenzó a transitar el camino de la ofensa y lo transitó completo, a tal punto que sació su enojo o su ira con la muerte de su hermano, pensando que de esa manera las cosas se solucionaban o se arreglaban. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Donde vimos cómo es el camino de la ofensa. Si nosotros somos cristianos saludables, si nosotros somos cristianos que en verdad maduramos y aprendemos la palabra de Dios para ir creciendo y para ir madurando, nos vamos a dar cuenta enseguida cuando alguien nos ofendió, cuando una ofensa vino a nuestra vida. Y enseguida vamos a tener la actitud correcta. Vamos a decir, no, esto no puede ser. Me ofendí, me molestó y me estoy enojando. Esto lo tengo que corregir, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que sacarlo. Dios siempre, a través de su Espíritu Santo, te va a hablar, a través de su palabra, te va a hablar para que te des cuenta que estás ofendido. A Caín Dios le habló enseguida. Mira, Caín, esta, ¿Por qué todo este berrinche? ¿Por qué estás haciendo esto? Si algo hiciste mal, lo tienes que corregir. El pecado está a la puerta. Bueno, nosotros como cristianos maduros tenemos que reconocer el momento que nos ofendimos. Y si nos ofendimos, buscar las maneras, las herramientas necesarias a través de la palabra, la oración, el Espíritu Santo, a través de nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, buscar la salida y aparte a través del consejo de los líderes espirituales y de los padres espirituales, buscar la salida para no transitar por el camino de la ofensa, sino liberarnos enseguida de esa condición y caminar por el camino del amor. Sobre eso estamos hablando los domingos, sobre el camino del amor. Bueno, lo que tengo para compartirle hoy, la ofensa es una trampa de Satanás. La ofensa es una trampa de Satanás. Cada vez que te sientas ofendido, presta atención que se te prendan todas las lamparitas dentro tuyo, porque es una trampa que Satanás ha preparado para tu vida. Y el diablo está buscando la manera de que tú caigas en esa trampa. Es algo que el enemigo ha creado para alejarte de la voluntad de Dios, para alejarte del propósito divino. Y no se lo tienes que permitir. No puedes permitirle al diablo que con una ofensa, sea una ofensa fuerte, débil, media, como la mida tu alma, no importa. El asunto que tienes que entender, que ahí hay un trabajo de Satanás que está buscando la manera de que esa ofensa arruine la voluntad de Dios en tu vida y arruine el propósito de Dios para tu vida. Por eso debemos estar atentos. Ahora, para activar la ofensa, el diablo necesita de personas. Para activar la ofensa, el diablo necesita de personas. El diablo no va a venir a ofenderte a ti. No es que se te va a aparecer alguien con cuernitos, y con un tridente y con cola larga. Bueno, eso se te puede aparecer en Halloween aquí, ¿no? Alguno se te puede aparecer así, pero no es el diablo el que va a venir a ofenderte. No es Satanás el que se te va a presentar para ofenderte. Satanás va a usar personas como tú y como yo. Ajá. ¿Sí? Porque por ahí pensamos que puede utilizar las personas, que el diablo saca personas de la cárcel para venir a ofendernos. Por ahí pensamos que el diablo busca a las personas más malvadas para venir a ofendernos. No, te puede sorprender a veces. Y a veces nos podemos sorprender de ser usados nosotros por un pensamiento, una táctica de Satanás para ofender a alguien. El diablo utiliza personas. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3. Santiago, estamos en Santiago. Yo le dije la otra vez, ¿no? Santiago es bravo. Santiago es bravo. Si usted lo lee, Santiago no tenía compasión. Él hablaba crudamente, Él era directo, directo. Bueno, Santiago capítulo 3, versículo 5 al 9, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Vieron que la gente cuando quiere agrandar las cosas, a través de las palabras, no sabes, yo vine acá a Estados Unidos, pero yo la verdad que tenía de todo allá en mi país, yo la verdad que, vieron, agranda las cosas, o a veces al revés, ahora que está en Estados Unidos le cuenta a la familia que está allá en su país, no, aquí tenemos esto, tenemos aquello, tenemos un auto, ¿cómo es? Un Mitsubishi, ¿se acuerdan de los Mitsubishi? Ya no existe casi, ¿no? Acá. Pero yo me acuerdo cuando llegué estaban los autos Mitsubishi, pero algunos tenían Mitsubishi y la verdad que daban lástima, estaban destruidos, pero la gente decía, tengo un Mitsubishi, y claro, en nuestros países decir que tenía un Mitsubishi, un Toyota, ¿no? Claro, la familia se enloquecía. Bueno, con la lengua uno puede agrandar las cosas, ¿no? Vieron como los cuentos de los pescadores, no sabe el pescador que pesqué y va acomodando la mano, ¿no? Por eso dice que la lengua se jacta de grandes cosas, pero no quiere decir que en verdad eso es lo que ha sucedido. Pero sigue hablando. Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y acá lo podemos saber bien, ¿no? A veces cuando se prende fuego acá en ciertos lugares, en California o en otras ciudades o aún aquí arriba, ¿no? Como un pequeño fuego se hace que se prenda áreas bien grandes. Bueno, dice, he aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y el 6 arranca y dice, y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, dice. Un mundo de maldad. Arrancó con todo, prendió la moto ahí, Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, dice, inflama la rueda de la creación. Mire lo que se puede hacer con la lengua, uno con la lengua no solamente puede arruinar su propia vida, puede arruinar la familia, puede arruinar las amistades, puede arruinar hasta una nación, puede arruinar el mundo, la creación. Dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir que cuando uno va utilizando la lengua incorrectamente, va soltando palabras incorrectas, mientras va soltando, el infierno te va llenando de gasolina. Del infierno viene más, viene como la alimentación para que no pares, para que sigas y para que sigas y para que sigas. Vieron que a veces cuando uno entra en una discusión, por ahí hay un tercero que dice, bueno, basta, ya está. Pero la otra persona sigue, no para. No para, bueno, calmate, ya está, calmada, ya para parar todo esto, y no para. ¿Por qué? Porque ya entró en la unción. Ya entró, ya empezó, ya le fluye solo las palabras, le fluye solo las ofensas. Una ofensa tras la otra, una ofensa tras la otra, una ofensa tras la otra. ¿Y de dónde viene tanta letra? ¿De dónde viene tanta letra? Es el diablo que te va tirando letra, es el diablo que te va ayudando a tener esa capacidad en ese momento para ir fluyendo en palabras que dañan, que golpean, que timan. Y hay personas que tienen una fluidez para ofender. Hay personas que tienen una fluidez para hablar mal de otros. Hay personas que tienen una capacidad para tomarse un tiempo para hablar mal de otras personas. Y yo le digo que hay personas que pueden estar una hora, dos horas, tres horas hablando mal de los demás sin detenerse, sin ningún problema. Gloria a Dios que no tenemos a nadie en el Zoom así de esas condiciones. Gloria a Dios, menos mal, porque no lo dejamos entrar. Cuando conocemos a alguien que quiere entrar, que tiene la lengua así de fuego, esa lengua que contamina el cuerpo, el mundo de maldad, enseguida los cortamos. Le decimos, usted no entra acá. Pero es interesante, dice que es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¡Qué tremendo que es esto! Mire, esto es interesante porque a veces nos sorprendemos nosotros cuando alguien tiene de mascota un chanchito o tiene de mascota, no sé, un camello, tiene de mascota una serpiente y mirá cómo hace para obedecerle, cómo... Bueno, no sé cómo hace, pero la palabra de Dios ya lo decía acá. Dice que toda bestia, toda ave, toda serpiente, todo ser del mar, todo se doma. Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. El 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ninguna persona puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, Santiago con todo, tiraba con todo, llena de veneno mortal. ¿Sabes lo que se refiere a veneno mortal, no? Que te mata, te pueden matar emocionalmente, te pueden matar sentimentalmente, te pueden matar los sueños, te pueden matar los proyectos, te pueden matar el matrimonio, te pueden matar la familia y aún te pueden matar físicamente porque te enferma. La ofensa puede enfermar. Entonces, es interesante esto. Es interesante porque dice que está llena de veneno mortal. También es interesante que dice ningún hombre puede domar la lengua. Ninguna persona puede domar la lengua, pero el Espíritu Santo sí. Pero el Espíritu Santo sí. Esto es lo bueno. la palabra de Dios me enseña que el hombre no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para dominar la lengua, pero el Espíritu Santo sí. Por eso debemos ser cristianos saludables, por eso debemos ser cristianos maduros, por eso debemos ser cristianos llenos de la palabra, llenos de la presencia de Dios y llenos del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo vas a tener la capacidad de dominar la lengua, de controlar la lengua, de controlar lo que hablas, lo que dices, lo que expresas. Dios te da la capacidad. Dios te da la capacidad. Porque cuando Santiago habla esto, está hablando de una persona que no está controlada por el Espíritu Santo ni está controlada por la palabra. Claro, entonces las personas que no son controladas por el Espíritu de Dios, no son controladas por Dios. Bueno, la Biblia dice, el que no conoce a Dios no tiene amor. Entonces, están influenciadas por el diablo, están influenciadas por fuerzas satánicas, están influenciadas por el ambiente pecaminoso en el cual vivimos en este mundo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente puede llegar a decir barbaridades, pero tú como hijo de Dios y como hija de Dios no puedes decir las mismas barbaridades que dicen otros. No puedes tener una lengua donde todo el tiempo estás hablando cosas incoherentes que no concuerdan con Dios y con la palabra de Dios. Y no importa lo que el otro hizo, lo que el otro hace, porque esa es una linda excusa, entre comillas, una linda excusa para expresarse, para uno poder expresarse y hablar mal también del otro o decir cosas malas al otro, porque el otro me lo dijo primero. Pero la Biblia no te enseña eso. No te enseña que tienes que tener la misma actitud o peor actitud que el otro. Lo que la palabra de Dios te enseña a manejar el comportamiento, a tener dominio propio, a manejar la lengua con el Espíritu de Dios, a no ser igual que los del mundo. Tú tienes que ser como Cristo, tener la mente de Cristo, tener la vida de Cristo, hablar como Dios. Si alguno va a hablar, dice la Biblia, hable como Dios habla. Entonces no puedes tener el mismo dialecto que los demás, que aquellos que hablan cosas vergonzosas y sucias y malas palabras. No puede haber malas palabras en tu vida. No puede haber malas palabras en tu boca, en tu lengua. No las puede haber. No las puede haber. No importa lo que hicieron, lo que dijeron, lo que pasaste o lo que estás pasando. Porque si no, estás demostrando que Dios no tiene el poder para ayudarte y que la palabra de Dios no tiene la capacidad para cambiarte y el Espíritu de Dios no tiene el poder para controlarte. Necesitamos corregir cosas en nuestra vida. Necesitamos corregir cosas en nuestra vida. No es que estoy cansado, pastor, estoy cansada. Bueno, yo sé que la situación a veces satura, pero uno no puede permitir que el mundo nos mantenga cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cansado sentimentalmente. Yo puedo entender en algunos momentos que alguien puede tener una actitud que se fue de las manos. Pero que algo se repita, que algo sea constante, que algo sea de la vida diaria, no. Porque yo no practico lo malo. Porque entonces cuando algo se repite, es una práctica. Uno puede tener una debilidad, pero no una práctica. Yo puedo tener un día una debilidad y enojarme y ofender también a alguien. Pero cuando eso lo repito y lo repito y lo repito, entonces es una práctica. Yo no puedo tener prácticas incorrectas. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ninguna persona puede domar la lengua. Pero el Espíritu Santo sí. Pero para que el Espíritu Santo dome tu lengua y la mía, debemos tener humildad, quebrar nuestro orgullo, frenarnos y decir, Dios, ayúdame a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra a dominar los sentimientos que tengo. Tengo ganas de llevar a esta persona a los Everglades, presentárselo a los cocodrilos, a los caimanes, y que los animalitos, que la creación de Dios tenga su alimento. Claro, esos son los sentimientos. Pero Dios, aquí estoy. Soy sincero. Tengo estos sentimientos. Tengo ganas de responderle. Tengo ganas de contestarle. Ayúdame. Contrólame. Dame la fuerza, Señor, para tomar dominio sobre mi vida y sobre mi lengua. Y vas a ver que vas a tener la victoria. El versículo 9, el último versículo de esta, de aquí, de lo que estamos hablando en Santiago, el versículo 9 dice que con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces esto es lo que no se puede hacer. No se puede bendecir y maldecir. Bendecir y maldecir. No puedo yo estar un día bendiciendo y otro día maldiciendo. No puedo fluir de esa manera. Es más, la palabra de Dios después sigue diciendo, sigue hablando, que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No sale de la misma fuente agua dulce y agua salada. Bueno, de mi boca no puede salir maldición y bendición. Entonces yo tengo que buscar la manera de madurar, crecer espiritualmente y ser la persona que tenga la victoria cada vez que reciba una ofensa o cada vez que quiera ofender, que Dios me dé la victoria. Y saben que muchas personas no logran cumplir en forma efectiva su propósito debido a las heridas causadas por la ofensa. La ofensa viene, que es una herramienta del diablo, viene a destruir tu propósito divino. Viene a destruir tu propósito divino, viene a destruir tu destino divino, y no se lo tienes que permitir. Pero hay personas que quedan heridas en el camino de la familia, de las amistades y de la iglesia también, y no podemos permitir eso. La mayoría de las veces, el que ofende es una persona conocida o cercana. La mayoría de las veces, la persona que ofende es una persona conocida o cercana, un familiar, una amistad, el pastor, un hermano de la iglesia. Claro, pues puede suceder. Y esto hace que la ofensa se sienta más fuerte y que se vea como una traición. ¿Cómo puede ser que esta persona me dijo esto? ¿Cómo puede ser que esta persona me haya ofendido de esta manera? ¿Cómo puede ser? No lo puedo creer que esta persona haya sido la que haya dicho esto o aquello. Entonces, peor todavía, cuando la ofensa viene de una persona cercana, se vuelve peor dentro de nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 55, versículo 12 al 14. Salmo 55, versículo 12 al 14. Dice así el salmista. Es un salmo de clamor, de dolor. Dice así. Porque no me afrentó, no me ofendió, sería, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tremendo, tremendo. Se calcula, no dice exactamente de quién está hablando, pero se calcula que David hablaba de Saúl, que era familiar, era cercano. Acuérdense que David estaba casado con la hija de Saúl cuando venció a Goliat. Se casó con la hija de Saúl. Bueno, se calcula, puede ser eso, pero lo que nos interesa, la verdad que dice este salmo, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, o ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Juntos andábamos en amistad con Dios, en los dulces secretos. Bueno, cuando más estrecha es la relación, más grave se vuelve la ofensa. Más grave se vuelve la ofensa. El odio más intenso siempre se encuentra entre las personas que en algún momento estuvieron en unidad. Entonces, cuando esa unidad se quiebra, La ofensa es más fuerte y el odio puede ser más fuerte, el rencor puede ser más fuerte, el resentimiento puede ser más fuerte. Dicen los abogados que los peores casos que muchas veces llevan son los casos de divorcio y los casos de herencia. Donde vieron cuando hay que dividir la herencia, antes de que se muera el familiar, están todos llorando, abrazados, y todo ahí, ahí en familia, comiendo juntos, a ver el resultado. Se murió el finado, por el que llega primero gana. Bueno, los abogados dicen que los peores casos son los casos de divorcio, los casos de repartir la herencia. El hogar donde supuestamente aprendemos a dar y recibir amor muchas veces se convierte en el centro de distribución de ofensas. Hay hogares que son un centro de distribución de ofensas. Ofensas por aquí, ofensas por allá, ofensas por el otro lado. Se levanta y ya están ofendiendo. Van a desayunar y están ofendiendo. Van a almorzar y están ofendiendo. Se van a trabajar y se van ofendiendo. Vuelven de trabajo y ya vienen con una ofensa en la punta de la lengua. Bueno, no se puede vivir así. No se puede vivir así. No se puede vivir ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo como si la otra persona tuviera que aguantársela porque es familiar o porque es un ser querido. No. No se puede vivir en la ofensa. Entonces, uno tiene que saber cómo manejar la ofensa, pero también no tiene por qué estar todo el tiempo viviendo en ofensa. Pero hay gente que ha hecho de su hogar un centro de distribución de ofensa y se convierte el hogar en la raíz de nuestro dolor. Se convierte el hogar en la raíz del dolor de esa persona donde... Esa persona comienza a crecer con ese resentimiento o ese rencor dentro de su vida. Y eso es doloroso. Muchos en el hogar están heridos, están lastimados, están amargados, están ofendidos. Y a veces tratan de sobrepasar eso con el silencio. Entonces viven en la casa en silencio, no hablan, no se conversan, no se tratan. Y de esa manera creen que ya la ofensa se va a diluir, se va a pasar, no se pasa nada. La palabra de Dios dice que la lengua es fuego, la lengua es fuego, y ese fuego está por dentro y se está preparando para un gran incendio. Entonces no hay que permitirlo en el nombre del Señor, hay que vencer la ofensa, hay que vencer todas esas cosas. ¿Se acuerdan que Jesús lo advirtió? E imposible es que no venga ofensa. Imposible es que no vengan ofensa. Bueno, entonces hay que estar preparado. Acuérdense que la ofensa es la trampa de Satanás. La ofensa es la trampa de Satanás. Mire cómo funciona la trampa de Satanás, la trampa de este engaño de la ofensa. La palabra griega para tropiezo, para ofensa, acuérdense que la Biblia dice imposible que venga tropiezo, imposible que venga ofensa. Bueno, la palabra en griego que se utiliza ahí es la palabra escandalizo. Escandalizo. Arranca con S y con K. Escandalizo. Pero usted se da cuenta lo que significa, ¿no? Y si no, acuérdese del cantante Rafael. Escándalo, es un escándalo. Bueno, no se lo voy a cantar porque vamos a cerrar el Zoom. Pero escandalizo es la palabra en griego que utiliza para ofensa. Esta palabra se refería a una trampa que se utilizaba para agarrar animales. Esa trampa se le llamaba escandalizo. ¿Por qué? Porque el animal venía, algo se le ponía en la trampa, se le ponía un alimento, algo que buscaba, y cuando iba a agarrar quedaba atrapado, y no podía soltar, y no soltaba, por no soltar el alimento, lo que sea, quedaba atrapado. Bueno, muchas personas les sucede eso con la ofensa. Se aferran a la ofensa, quedaron ofendidos y no buscan liberarse de la ofensa, buscan la venganza, buscan responder a la ofensa. Y en lugar de soltarle, no se dan cuenta que el diablo lo que hizo es ponerle ahí una trampa para que cayeran, para que queden agarrados en esa trampa de la ofensa. Se aferran a la ofensa sin calcular cuán peligrosa es la ofensa para su vida y para todos los que lo rodean. Se aferran a la ofensa, que literalmente va matando por dentro. Un cristiano saludable sabe cómo enfrentar la ofensa y desecharla. Sabe que acá hay una trampa. Sabe que lo que me dijo esta persona está buscando que yo también me enoje, que yo también me moleste, porque algunos te van a ofender para causar que te enojes, porque esa va a ser la excusa para decirte lo otro que te quieren decir. Entonces están buscando que tu vida, que reacciones para poder ellos también poder seguir diciéndote cosas o lastimando tu vida o dañando tu vida, porque están llenos, porque quizás vienen de atrás llenos de ofensa, vienen en su vida llenos de ofensa y necesitan soltarla con alguien, y la sueltan con la persona más cercana que tienen a su alrededor, porque lamentablemente los seres humanos somos así. Cuando venimos con cosas que no sanamos en nuestro corazón, no arreglamos en nuestra vida, de cosas del pasado, entonces se las queremos cobrar al primero que tenemos cerca. Y sueltan una serie de ofensas. Bueno, no caigas en la trampa de la ofensa, porque si caes en la trampa de la ofensa, vas a quedar agarrado, vas a quedar agarrada, y el diablo va a seguir, eso no se va a detener, va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, porque la intención es destruir. La ofensa es destructiva y va a buscar la manera de destruir tu vida, destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir tu sueño, destruir tu proyecto, destruir tu emprendimiento y todo lo que Dios haya puesto delante de tu vida. Y no se lo tienes que permitir. Nosotros debemos escapar de la ofensa, desecharla. La ofensa es la herramienta que el diablo utiliza para cautivar a las personas, pero nosotros debemos escapar de toda trampa que el diablo nos quiere poner. Debemos vencer toda ofensa y avanzar completamente libres a nuestro destino. Le voy a leer unos últimos versículos y finalizamos y seguimos el miércoles siguiente. Pero uno tiene que tener la capacidad para saber esquivar ofensa. A veces dan ganas de responder, pero a veces es mejor de salirse y decir, yo me voy en paz de acá. Yo me muevo en paz de acá. Yo no entro en esto. Vieron que a Jesús muchas veces lo ofendían, lo buscaban siempre para ofenderlo, para tentarlo y para ofenderlo. Y a veces él agarraba, se iba. En un momento le dijo a los discípulos, vámonos de aquí, que ahí viene Satanás. Vámonos, ¿para qué nos vamos a quedar? ¿Para qué vamos a estar? ¿Para qué vamos a entrar en esta conversación? ¿Para qué vamos a entrar en algo que nos va a dañar a nosotros? Si el otro está dañado y ofende porque está dañado, bueno, hay soluciones, no la quiere aceptar. Bueno, yo sí voy a aceptar la solución. Voy a buscar la manera de no entrar en la ofensa ni ofender. Proverbio 19:11 dice así: La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbio 19:11. La cordura, no la gordura, eso es otro problema. La cordura, cuando te funciona esto, pero como lo dice la Biblia, es cuando te funciona esto rendido a Dios y a su palabra y a su Espíritu Santo. Cuando te funciona esto, mente y corazón, rendido a Dios y a la palabra de Dios, entonces vas a tener cordura. Vas a tener capacidad para decidir bien, para elegir bien, para actuar bien. La cordura de la persona detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto la ofensa. Es decir, no se la voy a tomar en cuenta porque la verdad tiene un problema del pasado o tiene un problema de comprensión o no sabe mirar las cosas o no sabe entender las cosas, entonces arranca mal, yo no voy a entrar en esto. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Eclesiastés 10, 4. Dice así. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Eh? Si el espíritu del príncipe se exaltare, si un líder o una persona que está sobre ti se exaltare, se enoja contra ti, no dejes tu lugar, no pierdas tu razón, no pierdas tu cordura. Dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? La humildad. La sencillez. Entonces, Dios, ¿qué te dice? Con cordura y con humildad, tú puedes vencer la ofensa. Con cordura y con humildad, tú puedes vencer la ofensa. Porque una de las cosas que nos hace mantenernos en la ofensa es el orgullo. A mí no me va a decir esto. A mí, ¿quién se cree este mosquito aplastado para hablarme así? ¿Quién se cree esta mosquita muerta para venir a decirme esto a mí? ¿Quién se cree esta persona de tal país que me venga a hablar a mí de esta manera? Ah, no, me va a escuchar. Bueno, escuchar no te va a escuchar. Lo que se va a armar un lío tremendo. Pero con cordura y con mansedumbre, entonces puedes vencer la ofensa. Y el último versículo, Romanos 12, 18, Romanos 12, 18 dice así. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, cordura, mansedumbre y paz. Hay cosas que nosotros podemos darnos cuenta que con una buena actitud nuestra, esto se puede terminar para bien. Entonces nosotros tenemos que ver, si yo puedo hacer algo para solucionar esto, si yo puedo hacer algo para calmar esto, si yo puedo hacer algo para que esto se tranquilice, lo voy a hacer. Porque yo voy a buscar la paz. Voy a estar en paz con todos. Pero puede suceder, porque dice, en cuanto dependa de vosotros, puede suceder que la otra persona no quiera estar en paz. Bueno, mira, ve por ese camino, yo voy por el camino de la paz, tú ve por el camino que quieras en la vida. Yo no tengo por qué estar atado a una condición que me quiere arruinar a mí la vida cuando yo estoy buscando la manera de hacer las cosas bien y de corregir las cosas en mi vida. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, eso quiere decir, presta atención a esto, esto quiere decir que no todas las cosas dependen de nosotros. Que esto quiere decir que no todas las cosas tú las puedes controlar. No, yo lo voy a controlar. No, yo lo voy a arreglar. No, yo lo voy a corregir. A esta la voy a corregir yo. No, a esta la voy a cambiar yo. A este lo voy a cambiar yo. Corazón. Hay cosas que no dependen de ti. No quieras ser más bueno que Jesús. Hay cosas que no dependen de ti. Si la persona no quiere cambiar, lo lamento. Pero yo no voy a caminar, a transitar por un camino incorrecto porque no tienes deseo de cambiar. Es muy importante que lo que depende de nosotros lo hagamos y podamos manifestar lo mejor de parte de Dios a través de nuestra vida para tener paz. Oramos al Señor, oramos y nos preparamos para participar de la Santa Cena. Pero le animo a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, a ser un cristiano, una cristiana saludable, donde usted se da cuenta que cada día está mejor, cada día tiene más control de su vida, cada día maneja mejor sus actitudes, su comportamiento, que cada día sabe cómo manejar las ofensas de la gente, las ofensas directas, indirectas, que cada día sabe manejar mejor la manera de transmitir sus emociones a los demás, que cada día maneja mejor su comportamiento y no permite que la ofensa pase a través de su vida. Que cada uno deje que el Espíritu Santo le ayude a controlar la lengua, y no solamente la lengua, el corazón, las emociones, los sentimientos, porque dice la palabra de Dios que todo lo malo viene del corazón. Entonces Dios examina mi corazón, ayúdame a tener un corazón limpio, lávame con tu palabra y ayúdame, Señor, a ser una persona que en lugar de transmitir ofensa, transmite bendición, transmite amor, transmite cariño, transmite respeto a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Bueno, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Gracias por la enseñanza. Pero ahora ayúdanos, Señor, a hacer que esta palabra pueda establecerse en nuestra vida y que no quede solamente como una enseñanza que mañana me olvido. Yo quiero, Señor, que esta palabra pueda quedarse arraigada en mi corazón para que cuando en algún momento me tenga que enfrentar a una ofensa o tenga la tentación de ofender a alguien, pueda tomar control, pueda tener la victoria y ser de bendición, Señor. Ayúdame a controlar mi vida, a controlar mi lengua, a controlar mis actitudes. Ayúdame a no ofender a nadie, Señor, pero ayúdame también a manejar las ofensas que vienen a mi vida, ofensas de personas cercanas, de personas que son familiares o son amistades. Ayúdame, Señor, porque son las que más dañan, las que más lastiman, las que más golpean, las que más hieren el corazón. Necesito de ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu Espíritu Santo. Me doy cuenta que por mis propios medios no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar mis emociones, no puedo controlar mis sentimientos cuando quiero manejar las cosas de una manera natural. Pero cuando dejo que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida, cuando dejo que tu Espíritu Santo trabaje en mi corazón y en mis emociones, Señor, me doy cuenta que tengo la habilidad y la capacidad para vencer, Señor, aún las ofensas. Fortalece mis hermanos, fortalece mis hermanas, fortalece el hogar de cada uno, fortalece las relaciones de cada uno para que cada uno tenga la victoria, tenga la bendición, tenga, Señor, siempre la fuerza de tu Espíritu Santo para avanzar y alcanzar el destino correcto, que nadie se le frustre el propósito divino, que a nadie se le frustre, Señor, el plan que tú tienes para con ellos por causa de la ofensa. Al contrario, que tenga cada uno la capacidad para discernir el camino de la ofensa y salir de enseguida de ese camino y transitar por el camino del amor. Los bendigo, Señor, dale la victoria, dale la victoria, dale la fortaleza, dale la habilidad para vencer, dale la unción, dale la gracia, Señor, y que cada uno salgan adelante, sean grandes ejemplos en la familia, en los trabajos, en la calle, donde vayan, donde estén y donde se muevan, Señor. Sean personas que establezcan marcas de bendición con su comportamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y así, en este espíritu de bendición, en este espíritu vamos a participar de la Santa Cena, en este corazón, así manténgase con un corazón en adoración, en rendición a Él, si tiene su pan y su copa ahí cerca, bueno, téngala preparada para que pueda participar. Mientras usted se prepara, deje que el Espíritu Santo vaya tratando en usted, vaya tratando en su vida, deje que el Espíritu Santo vaya tratando en su interior y dígale a Dios: Dios, quiero rendir mi vida completamente a ti, quiero rendir mi corazón completamente a ti, ayúdame en mi formato, Señor. Tengo un formato que enseguida reacciono, enseguida respondo, enseguida actúo, ayúdame, pon el freno de mano dentro de mi espíritu para poder detener mi vida y hacer las cosas correctamente. Dice la palabra del Señor, si usted ya tiene el pan y la copa, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participe del pan. Gracias, Padre. Gracias. Porque esto nos recuerda lo que hiciste en la cruz del Calvario. Perdonaste nuestras ofensas. Perdonaste nuestras ofensas. Nosotros te ofendimos con nuestros pecados, día tras día, una y otra vez. Pero tu amor, tu gran amor, te llevó a perdonarnos. Pasaste por alto las ofensas. Pasaste por alto las ofensas. Y nos trajiste perdón, y nos liberaste y nos cambiaste. Gracias por tanto amor. Podría haberte vengado, pero tú eres Dios, tú eres Dios. Tienes el poder para destruirnos, pero tú eres Dios y tú eres amor. Y tu amor nos ha traído la salvación y el perdón. Gracias, gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario. Señor, tu palabra dice que nosotros debemos perdonar las ofensas como tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos, ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos a aprender a perdonar ofensas como tú nos has perdonado a nosotros. Que siempre lo podamos hacer. Porque de esa manera también arrancamos el círculo de perdón. Perdonamos ofensas y tú nos perdonas a nosotros. Gloria a Dios. Ayúdanos siempre a perdonar ofensas. Gracias, Padre. Gracias por perdonarnos. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí en esos muchos estoy yo, en esos muchos está usted. Por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe de la copa. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Sangre que limpia, sangre que quita el pecado. Sangre poderosa que ha sido derramada en la cruz del Calvario, para que yo sea libre de la atadura del diablo, para que yo sea libre del pecado. Gracias, gracias. No tengo por qué seguir viviendo atado a la ofensa. No tengo por qué seguir viviendo atado al rencor, al resentimiento, al odio, al enojo. No tengo por qué seguir viviendo atado a eso. Desde la cruz se soltó una sangre que quiebra cadenas, que rompe ataduras. Soy libre, libre en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor por liberarme. Yo también quiero liberar. Yo también perdono a los que me han ofendido. Los perdono, Señor. Si alguno me ha ofendido, los perdono. Que cada uno, Señor, reciba el perdón. Pero también, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar, Señor. Dame la fuerza para perdonar siempre y también para aceptar el perdón de los demás. Aceptar cuando otros vienen a brindarme el perdón, que sea humilde, Dios, que yo sea humilde y pueda aceptar el perdón. Y de esa manera se vaya toda ofensa y todo aquello, Señor, que trajo división, enojo. Dios mío, ayúdanos a manejarnos de esa manera. Si hemos ofendido a un familiar, que podamos pedir perdón, que podamos soltar el perdón, perdonar, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos o nuestros hermanos en la iglesia. Gracias, Padre. Bendigo cada hermano, bendigo cada hermana, bendigo cada uno que se muevan en la fuerza del amor y en la victoria sobre toda ofensa. En el nombre de Jesús. Amén. y amén. Gloria a Dios.